Pues feliz año nuevo para todos aquellos que en este momento escuchan Onda Madrid, ya saben, el programa Madrid Directo. Están nuestros compañeros, pues de un lado está Jorge Gutiérrez, de otro está Alejandro González, de otro está, Mario Llorente está por ahí, Rosa de Lima y Roberto Macedonio, al que ya felicitamos.
¿Qué tal, Roberto? Qué bien, se acerca la Nochevieja, menudas cenas de Nochevieja, además que nos pegamos, estoy deseando ya las botas.
Sí, pero oye, ojito, porque luego al día siguiente, ¿a ti te entra algo?
Sí, a mí me entra de los siete males al día siguiente, ya de hecho el 25 después de Nochebuena y bye. Con el estómago pesado, pero luego no lo puedo evitar. Me ponen comida
No, es que empiezas con las comidas, con las cenas, sí. Empiezas con los turrones, con el brindis, con los platos de la época. De esto sabe mucho el doctor Sánchez Martos porque le llamamos todos al día siguiente.
Claro que sí. Menos mal que le tenemos.
Menos mal que está. En un ratito ya le podemos saludar al doctor Sánchez Martos. Hola, doctor. ¿Qué tal estamos?
Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Feliz año. Buenas tardes, Nieves, Roberto.
Feliz año,
feliz
Jesús.
Año bueno, feliz mesa, cuidadito. Doctor, feliz mesa. Bueno, no podemos...
A ver si es verdad.
Claro, tenemos que decir que esto de Omicron va creciendo de forma exponencial cada día más. Sí. Hemos sabido que se va multiplicando cada vez los positivos y en este momento pues lo razonable es que no nos juntemos muchos a la mesa, pero doctor, cada uno de puertas adentro de su casa hace lo que quiere, ¿no?
Bueno, sí, hace lo que quiere, pero yo siempre he defendido que todos los ciudadanos tienen libertad de hacer lo que quieren siempre y cuando tengan una información correcta y adecuada, ¿no? Y entonces, en estos momentos, dada la situación, 35 muertos en un día son 35 personas que han perdido su vida y yo creo que teníamos que tomarnos muy en serio el tema del coronavirus, ¿no? Que parece como que está empezando a bajar la guardia a la gente. El virus está ahí. Yo creo que estas Navidades tenemos algo importante, que es la posibilidad de hacernos un test de antígenos. Yo no creo que cueste tanto trabajo. Denunciable, sí. Denunciable que una farmacia cubre una cantidad, otra. Denunciable que el Consejo de Ministros, el Gobierno, no dejara, no permitiera el precio de los test de antígenos para que nadie haga negocio, como hicieron con las mascarillas quirúrgicas. Pero como eso no lo vamos a solucionar y el señor presidente no nos escucha, pues tengo que decir que, hombre, es importante que en estas fiestas, estas Navidades, esta Nochevieja, este Año Nuevo, las comidas, las cenas de familiares sean lo más seguras posibles y, por lo tanto, haciéndose ese test de antígeno. Y, por supuesto, la persona que no esté vacunada, pues en mi opinión no debería ir a esas cenas, porque él tiene derecho a no vacunarse, en fin, entre comillas, pero yo también tengo derecho a garantizar mi salud y no permitir que una persona no vacunada asista a mi cena y me pueda contagiar. Pero bueno, al margen de todo eso, como tú dices y como decís vosotros, al final diciembre es el mes de los pecados y además de ese pecado pues tendremos que aceptar el de siempre, que se cogen 3 o 4 kilos en estas fiestas navideñas de media y que además existen muchísimas personas que tienen empachos, resacas, porque se consumen muchísimos grasas, calorías, dulces, turrones, mazapanes, chocolate.
Y beber, en fin, beber.
Y alcohol, uh-huh. Claro. Por eso te decía lo de las resacas, porque además es que la gente no tiene medida. Llegas a una cena esta noche vieja y primero pues una cervecita, hasta que vamos poniendo la mesa, después la copita de vino, después más vino, después el champán, después hay que brindar, luego llegan las uvas, hay que brindar otra vez, otra copita. Y la gente no se da cuenta que mezclando el alcohol, pues lógicamente las cosas luego pasan factura. Por eso decía yo siempre que diciembre es el mes de los pecados y enero es el mes de los arrepentimientos, ¿no? Pero bueno, también es el mes de, el día de los arrepentimientos, como decía Roberto, es el día siguiente, que ahí está deseando de ponerse ciego, pero luego, amigo.
Luego al día siguiente, qué malito estoy, ay, qué malito, doctor, claro, Sánchez malito, Martos. Claro, doctor, claro, claro. Lo que ha hecho Roberto es salir a la calle y preguntar,
y recoger,
¿no,
esas preguntas, porque además pues todo el mundo coincide en que sí, que en estas fechas todos nos ponemos las botas. Me decía la gente, es que hay muchas tentaciones encima de la mesa. Por ejemplo, si te gusta el dulce, turrón, mazapanes, peladillas, polvorones, roscón claro, de todo tipo. Bueno, y también para los que son más de salado, que si el jamón, el marisco, más jamón todavía. Bueno,
favor,
muchos acabamos las cenas de Navidad con ese dolor de estómago, pero no es el único problema, ya lo decíamos, porque después de la cena y durante la misma cena, la mayoría de gente pues celebra estas fechas con una copita. Y claro, esto a veces, Nieves, Jesús, pasa factura. Vamos a escuchar esta pregunta.
A ver.
Claro, claro.
Lo típico en estas fechas, pues a veces te vienes arriba, las celebraciones, y bueno, aunque estemos comedidos por el tema COVID y tal, igualmente pues es fácil pillarse una borrachera. Pero claro, al día siguiente pues se pasa mal. Entonces, pues un poco, ¿hay algún consejo que se pueda seguir, algún tipo de precaución, o ya el mismo día siguiente para la resaca típica del día 1 de enero?
Pues, doctor, ahí va la pregunta. Resaca, los excesos, ¿qué podemos hacer para sobrevivir, bueno, a todo esto?
Ya veis que es curioso, porque este hombre es sincero, dice, mira, yo a pesar de todo, pues en fin, lo voy a hacer, lo que pasa es que me den algún remedio para después. Bueno, que sepa todo el mundo que cuando se consume más alcohol de lo recomendable, que sigue siendo una copita de vino en la comida, bueno, pero sobre todo cuando se mezcla el alcohol, pues aparecen las resacas. Entonces la resaca es algo muy, muy popular, pero bueno, hay que saber que se acompaña de dolores de cabeza, cefalea, tensión, sequedad de boca, náuseas, vómitos, diarreas. Y por supuesto, al tiempo que disminuyen los reflejos al conducir. Eso va, en fin, si se bebe, mejor no conducir. Pero fíjate qué curioso, porque provoca dolor de cabeza y luego problemas digestivos, uh-huh, el alcohol. Problemas digestivos, se queda de boca, náuseas, vómitos, diarreas. Bueno, lo importante es, dice, recomendaciones. Bueno, evidentemente, hay algunos de los mitos que todavía siguen en Internet, que es la resaca con alcohol se quita con más alcohol. Pues nada, hay que tomar
con una
cerveza,
copita de vino,
pues no,
blanco, o nada, con una cerveza,
bueno,
¿no?
Nada. Claro, nada, ¿no? Una copita de vino blanco o con el Bloody Mary. No, 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 en absoluto. El Bloody Mary está muy bien si no lleva el alcohol, es decir, el zumo de tomate, sí. El zumo de tomate, claro que puede ayudar. Pero lo más importante es que como duele la cabeza, pues no hay que tomar ni aspirina, por supuesto, pero tampoco el ibuprofeno, que es muy frecuente que la gente cuando le duele la cabeza tome ibuprofeno. Miren, si el estómago ya está lesionado porque hemos consumido mucho alcohol y el alcohol provoca una lesión en la mucosa, el ibuprofeno puede provocar más lesión en la mucosa y esa resaca se puede convertir en una pequeña hemorragia digestiva. Así es que lo más importante, si alguien se pasa, que se pasarán el día siguiente con la resaca, líquidos abundantes, mucho agua, leche fría o caliente, como prefieran, zumos de fruta, sobre todo zumos de vitamina B, que son los zumos de tomate, y una dieta blanda durante 24-48 horas. Claro, lo que no puede hacer una persona que tenga la resaca es, me tomo el ibuprofeno y a mediodía me voy otra vez de comida y de farra. Pues no, porque entonces estaremos provocando una lesión en el estómago que puede provocar una hemorragia digestiva.
Tomamos nota, doctor, pero los ciudadanos cerquita de Roberto, mm-hmm, nos dan más pistas,
sí,
¿no? Y más preguntas.
Y la mayoría, además, también coinciden en que el problema de muchas cenas y de muchas comidas empieza ese problema precisamente cuando acaban. Cuando acaban las cenas, cuando acaban las comidas, mucha gente nota esa sensación tan molesta de pesadez en el estómago. A veces dura horas. E incluso si estamos hablando de la noche, hay personas a las que ni siquiera les deja dormir bien toda esa pesadez. Así que hay mucha gente, Nieves, que quiere saber cómo se puede evitar esto.
La comida de Navidad, la cena de Nochevieja, y que hemos estado cenando, comiendo de una manera bárbara. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos, bueno, pues comer, disfrutar de la mesa, pero sin sentir esa pesadez, ese letargo, esa manera tan 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 pasmosa de enfrentarnos a las cenas de Navidad.
Ay, pues hay dos soluciones, una no ir,
una no ir
otra
a las cenas.
No comer tanto y de, en fin, un poquito de cabeza, ¿no? Pero a ver, doctor, claro, evitar empachos y, bueno, sí, no sí. sé, ¿qué hacer a la mañana siguiente?
Claro, estamos hablando de los empachos. Dice, bueno, ¿y cómo puedo evitar? ¿Cómo puedo evitar los síntomas del empacho? Esa sensación de pesadez, ardor de estómago, náuseas, vómitos, a veces incluso la regurgitación, es decir, que la comida vuelve otra vez a la boca, incluso a veces sudoración fría. Bueno, pues es muy, muy molesto. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues no comiendo tanto, claro, evidentemente. Pero, claro, ¿cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos disfrutar, preguntaba nuestro oyente, de la comida sin que pase eso? Disfrutando de la comida. Para disfrutar de la comida no hay que abusar de la comida. ¿Cómo se puede disfrutar de un coche? Pues conduciendo el coche. ¿Pero cómo se puede evitar un accidente de tráfico? Conduciendo el coche, respetando los límites de velocidad. Pues esto es lo mismo. Hay que respetar que nuestro estado, aquí nadie te pone un prohibido, pero cada uno conocemos muy bien nuestro cuerpo y sabemos que esta comida que estamos tomando, cuando además mezclando con el alcohol, bueno, tengo que decir que es que las grasas, que son muy ricas estas comidas, las grasas y el alcohol hacen que la digestión sea mucho más pesada. Desde las comidas con grasas y que además son ricas en azúcares, el alcohol se absorbe más lentamente, por lo cual también es un consejo que les doy a todos. Es decir, yo bebo mucho y sé que en 2 horas ya estoy libre y puedo ir a conducir. Pues no, en las comidas cuando hay mucha grasa y mucho azúcar, el alcohol se absorbe mucho más lentamente y si al menos, por lo menos tiene el miedo, si no a un accidente, a los puntos, porque sepa que va a dar positivo. Así es que en estas cenas lo mejor es no llevar el coche, eso es fundamental.
Bien dicho, claro, buena
eso
recomendación.
Es lo mejor. Eso
sí,
es lo mejor,
señor.
No llevar el coche, para eso tenemos taxis, cabifys, etcétera, bueno, todo lo que hay. Y además, hombre, siempre, ya lo hacen muchos jóvenes, ¿eh? Muchos jóvenes en la universidad me han enseñado que salen 8 o 10 de copas y uno de ellos no conduce.
No bebe.
Por cada coche, uno de ellos no bebe. Y entonces, bueno, hombre, yo creo que eso es lo más sensato. Pero luego, bueno, pues, ¿qué podemos hacer si al final de todo tenemos esa sensación de pesadez, ese empacho? Bueno, primero, no tomar bicarbonato sódico, por favor, porque
ahí va.
Eso es
lo
muy
primero
frecuente.
Que yo doy a todo el mundo, el bicarbonato, se ha mal hecho.
Claro, porque el bicarbonato tiene un apellido, Nieves, bicarbonato sódico, es decir, que tiene sodio. Cuidado con las personas hipertensas. Las personas hipertensas estamos restringiendo el consumo de sal. Le damos bicarbonato sódico y ese sodio puede hacer que retenga más líquidos y que le pueda subir la tensión.
Ya. ¿Y la sal de frutas sería lo mismo?
Sí, no, la sal de frutas no lleva sodio, o
bien.
Cualquier otro antiácidos,
vale.
Cualquier tipo de antiácidos. Y luego, muy importante, líquidos abundantes, igual que antes, fíjate, caldos, zumos, infusiones, dieta líquida. Hay mucha gente que dice, yo me tomo un protector gástrico antes de salir de cena. Bueno, hombre, el protector gástrico es para evitar que tengas alteraciones. Si ya entonces te vas a tomar un antibiótico porque vas a ponerte en contacto con alguien que te puede contagiar, yo creo que ya estamos haciendo mal las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente. Así que mi consejo es que vamos a disfrutar de la comida, pero con sentido común.
Con sentido
y
común.
Sin abusar, evidentemente. Y sin mezclar alcohol, por favor. Sin mezclar el alcohol con las comidas que lleva tanta grasa y tanto alcohol, tanto azúcar, ¿eh?
Tomamos nota, doctor. Tiene Roberto Macedonio un dato que darnos, ¿no?
Sí.
Sobre los españoles y la acidez.
Sí, la verdad que son el 30% de los españoles, en concreto los que sufren acidez de estómago al menos una vez a la semana, que es mucho. Y claro, esto
es mucho, ¿no?
Esta
estadística
es una
enorme.
Cifra alta, una vez a la semana al menos, el 30% de los españoles. No ayuda en absoluto lo de darnos a tracones como ahora en Navidad. Aún así hay gente que no sabe qué hacer para evitar el acidez de estómago, pero tienen sus propios trucos caseros.
¿Ah, sí?
Pues la verdad es que yo tengo una duda, porque con estas comilonas de Navidad siempre me duele un poco el estómago y tengo luego como ardor. Y mucha gente dice tomar a lo mejor agua con limón, cosas de estas. ¿Será algún consejo para evitar este ardor? Pues lo agradecería.
Agua con limón.
Lo del agua con limón y un poquito también de bicarbonato, en fin, o sin bicarbonato. Doctor, ¿qué sí. les podemos decir para la acidez de estómago?
Bueno, sin bicarbonato, por supuesto, pero, a ver, existen protectores gástricos, existe algo en España que se está olvidando, que es la atención primaria, que son los centros de salud, que es nuestro médico de cabecera, ¿no? Entonces, si una persona tiene esos datos que está diciendo Roberto, que son ciertos, el 30% de personas que tienen acidez, hombre, yo creo que esas personas tienen que acudir al médico, contárselo, porque en muchísimas ocasiones lo que está ocurriendo es que hay una hernia de hiato, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas tienen que saber que tienen una alteración en el estómago o en el esófago y que se puede evitar con cosas tan sencillas como levantando la cama entre 15 y 20 centímetros la cabecera, precisamente para evitar la regurgitación, el que la comida vuelva otra vez a la boca, ¿no? Pero bueno, fundamental no tomar las comidas que pueden provocar mucho más ardor. Así que hay que evitar tomar picantes, embutidos, comidas con muchísima grasa y comidas con mucho azúcar, como está ocurriendo, seguirá ocurriendo en las Navidades, y sobre todo el alcohol, claro. Ese dato que dice Roberto es consecuencia del aumento de consumo de alcohol en España y del aumento de esas comidas rápidas de las que todos abusamos alguna vez.
Efectivamente. Sí. Doctor, quiero que sepa que Roberto se ha encontrado estos días... Uh-huh. Parece ser que a una persona, sí. ¿no?, tirada en el suelo.
Sí, exactamente. En concreto, el día 25, a primera hora de la mañana, Jesús, una persona en el suelo. Lo que me sorprendió es que la mayoría de gente que pasaba por ahí, claro, enseguida uno lo que piensa, bueno, esta persona está borracha, tal, está ahí durmiendo la mona, vamos a dejarla.
Le dejamos,
entonces,
¿no?
Con el frío, además, ¿qué hace? Todo el mundo pasa de largo.
Pasaba de largo.
En este caso yo le socorrí, pero Jesús, hay que hablar también de estos casos que habrá gente que se pueda encontrar a alguien tirado quizá el día uno.
Y que tengan necesidad de que actuemos rápido, ¿no?
Exactamente, que no pase la gente de largo, ¿no?
Bueno, yo en primer lugar te tengo que dar las gracias, Roberto, en nombre de esa persona y tantas otras, ¿no?
Pues, claro que sí, claro que sí.
Lo que hay que hacer es socorrer. Es muy frecuente, sobre todo en estas fiestas, que haya alguien tirado en la calle o en un banco, en un parque, y dice, joder, menuda borrachera tiene ese. Bueno, vamos a suponer, fíjate, primero vamos a suponer que es una borrachera. ¿Y si es una borrachera, le dejamos tranquilamente? Pues no, porque si es una borrachera... son las 3 de la madrugada y a las 7 de la mañana puede haber fallecido como consecuencia de la hipotermia que lleva consecuencia esa borrachera. La borrachera siempre provoca una disminución de la vascularización que encima se asocia a la disminución de la temperatura durante estas fiestas y sobre todo por la noche. Y por tanto esa persona que a las 10 estaba bebiendo, a las 11 bebiendo, 12 bebiendo, a las 2 estaba medio borracho y a las 3 se queda... en un parque tumbado porque tiene que dormir la mona, la borrachera, pues resulta que a las 7, a las 8 aparece fallecido en ese sitio como consecuencia del frío. Así que lo primero que hiciste es fundamental. Lo segundo es que no todo el mundo que está tumbado en el suelo está borracho. Hay mucha gente también que puede tener...
Se ha mareado,
una pérdida
¿no?
de conciencia.
Claro.
Puede ser que se haya mareado, puede ser que haya tenido un ictus, puede ser que haya tenido cualquier otra enfermedad. Así que cualquier persona que nos esté escuchando hoy, que tanto en Navidades como fuera de Navidades se encuentre alguien en la calle, lo primero que tiene que hacer es socorrerlo. Y para socorrerlo, lo primero que hay que hacer es moverle, darle en el brazo, oiga, oiga, hola, hola, saber si responde, si está vivo, pues que es lo que todos queremos, pues a lo mejor aunque esté borracho, aunque esté mal, aunque esté con un ictus, puede hacer oh, 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 algún sonido. Perfecto, bueno. Y luego hay
llamar
que ponerle
al 112.
En decúbito lateral. Por supuesto, llamar al 112 inmediatamente y decir en qué situación nos encontramos, ¿eh? Porque claro, antes de llamar al 112 tenemos nosotros que saber dónde estamos y con quién estamos. Pues 112 y damos la información, estamos en el Parque del Oeste, en tal sitio, le mando la ubicación, porque ahora se puede mandar la ubicación afortunadamente gracias a la tecnología, y hay una persona de unos 60, 70 años que, mire, no está respirando, o está respirando y vomitando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como tú dices, llamar al 112 y después colocarle siempre en postura lateral de seguridad, en decúbito lateral, es decir, de lado, porque esa persona que está mareada o ha perdido el conocimiento, en cualquier momento puede tener una regurgitación de la comida, de esa comida que vuelve otra vez hacia la boca desde el estómago, y al estar boca
está
arriba,
claro,
se puede ir al aparato respiratorio y morir por una asfixia.
Doctor, hemos hablado de cómo atender y cómo socorrer, hemos hablado también de los riesgos del exceso de beber mucho, del empacho, de la acidez, pero nos queda el arrepentimiento, Roberto,
mucha gente,
el arrepentimiento que llega al día siguiente.
Ya nos estamos arrepintiendo, ¿eh? Y eso que todavía no han acabado las fiestas de todo lo que hemos comido.
Seguro.
Pero el propósito,
yo,
la verdad que sí. Eso es lo cierto, es que el propósito de la mayoría cuando llega el año nuevo, sobre todo, es pues que sí hacer dieta, que sí este año voy a hacer más
eso
ejercicio,
es. Sí,
que
eso
quiero
es.
Llevar
me
un estilo
eso.
De vida más saludable, ¿verdad, Nieves?
Lo mismísimo.
Ay, pero qué difícil es, porque en rara ocasión lo cumplimos. Lo único, lo que es cierto es que la mayoría se plantea hacer dieta después de los excesos de estas fechas.
Después de los excesos de Navidad, ¿usted recomienda que hagamos algún tipo de dieta para contrarrestar los kilos que hayamos podido ganar?
Pues con esta pregunta no podemos cerrar mejor nuestra sección. Doctor Sánchez Martos, bueno, ya estamos pensando en la dieta, fíjese
claro,
usted.
Claro. Y de eso se aprovechan tantos y tantos anuncios y comerciales en el que, como lo saben perfectamente, pues ahora empezarán todos los anuncios de esas dietas yo-yo, de esas dietas milagrosas, que son mucho más peligrosas que no hacer nada. Y también los gimnasios, ahora verás, y enseguida todos los años pasa igual, los gimnasios te ofrecen
un 3x1.
¿Seis meses?
Sí.
Pues, claro, por el precio de uno, pero tienes que firmar los 6 meses. ¿Por qué? Porque saben que con mucha frecuencia al mes la gente ha abandonado, así que por tanto, ¿es más barato? Sí, claro, pero tienes que pagar 6 meses. Bueno, diciembre es el mes de los pecados, enero es el mes de los arrepentimientos, pero también es el mes de los propósitos de enmienda. Y entonces, claro, si nos hemos equivocado y hemos hecho mal las cosas, nos arrepentimos, correcto, nos miramos en el espejo y nos pesamos y nos arrepentimos, pero hay que enmendar ese arrepentimiento y, por tanto, la mejor enmienda es que por lo menos durante 2 o 3 semanas disminuyamos drásticamente el consumo de calorías, que comamos 5 veces al día, desayuno, media mañana, comida, media tarde y cena. Eso es fundamental para no llegar con un hambre excesiva en ninguno de los momentos de las comidas. 5 comidas al día. Disminuir las grasas, disminuir los embutidos y tomar una alimentación mucho más rica y saludable que nuestra dieta mediterránea. Eso es lo importante, al menos durante esas 2 o 3 semanas. Y si a eso le acompañamos mover el esqueleto, hacer el ejercicio, caminar mínimo 40 o 50 minutos al día, tener la seguridad que se pierden esos 3 o 4 kilos que hayamos cogido de media durante estas Navidades.
Muy bien, doctor Sánchez Martos, pues muchísimas gracias. Cuando ha dicho mover el esqueleto, digo bailar. Bailar, no. Era andar,
claro,
¿no? ¿no? Y bailar también.
Bailar.
Bueno, pues lo
Hombre,
metemos
claro,
todo
bailar,
en el pack. Claro.
Bailar. Lo que pasa es que ya sabes que ahora, con el coronavirus, bailar pegados es bailar, pero bailar pegados es contagiar.
Uy,
que,
pues nada,
mejor,
suelto, una rumbita.
Respetando las distancias. Y por favor, cuidado con los villancicos, cuidado en las cenas familiares, que al cantar o al gritar estamos expulsando con más facilidad los virus que podamos tener dentro y aumentan los contagios. Como decía al principio, lo mejor es que si no estás vacunado, lo has decidido tú. Hoy no hay nadie en España que no esté vacunado porque no le haya llegado la vacuna. ¿Has decidido no vacunarte? Pues decides no poner en peligro a los demás, no acudas a esa cena. Y los demás, pues todos yo aconsejo que se hagan un test de antígenos esa misma tarde. La cena es a las 10, pues a las 6 o a las 7 de la tarde me hago el test de antígenos. Si es positivo, pues ya sé lo que tengo que hacer, hablar con mi médico, quedarme en casa, pero llamar a mi familia y decir, oye, mira, no puedo ir a cenar, porque he dado positivo. No ponemos en riesgo a nadie.
A nadie. Pues, doctor, feliz noche, de Nochevieja. Gracias. Feliz año nuevo.
Gracias,
y Roberto Macedonio. Feliz año. Lo mismo. Feliz 2022.
Y a todos los oyentes. Claro que sí. A
bueno,
cuidarse.
Y salud, ¿no?
Mucha salud y a cuidarse mucho. Exacto.
Claro, Roberto. Pues gracias, Roberto Macedonio. Son las 6:30. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo. en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
No fuimos perfectos, pero sí los mejores. Sé que vivimos cosas malas, sin ti son peores. Si te vas, yo no sé. Si no estás, ¿qué voy a hacer? Llamé para verte, quiero saber.
Escuchando la voz de David Cava, que presenta en Madrid Directo su último trabajo, que Llamé para verte. En él combina pues flamenco, reggaetón, música electrónica. Es un tema, David, que te ha salido, como decimos, generalmente redondo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, David, lo primero, no sé si te estamos entrevistando y estás en Madrid o estás en Londres, ¿o dónde te encuentras?
Sí, pues la verdad es que llegué hace muy poco de Londres. Para la gente que no me conozca, yo soy David Cava, soy un cantante, soy español, pero que estoy viviendo ahora en Londres, y ahora mismo me estáis entrevistando en el estudio, porque estamos preparando uno de los temas para esta primavera.
Claro. Oye, dime una cosa, a mí me interesa mucho el que nos digas si realmente uno cuesta ser profeta en tu tierra, cuando de repente tienes tanto éxito fuera, en Latinoamérica, en el mismo Londres. Sí. Cuéntame, el venir a España y decir, caray, pues que se me está escuchando también aquí. Cuéntame, ¿qué es para ti? ¿Qué representa?
Para mí ha sido complejo, como dices, porque yo empecé escribiendo música y cantando, pero en Miami, de cara a Sudamérica, ¿no? Y tuvimos la oportunidad hace 2 o 3 años de ser número uno en países como Venezuela, nos estuvieron escuchando en Perú, en el mismo Miami, ¿no? Y ahí he trabajado con artistas muy famosos, ¿no? Que para mí estaba hasta nervioso trabajando con ellos, ¿no? Y solo fue hace un par de años cuando decidimos que queríamos intentar en casa, ¿no? Que porque me hacía mucha ilusión y teníamos unos temas que estaban más identificados hacia el público español. Y ha sido un poco difícil entrar junto al tema de la pandemia y todo, pero la verdad es que estamos muy contentos con el recibimiento que tanto Llamé para verte como nuestro tema anterior con Juan Magán, aunque no quieran, han tenido en España y sobre todo en Madrid.
Exacto, sobre todo también en Madrid. Oye, David, vamos a decir que naciste en Barcelona, que tú nos lo has dicho, que creciste en Madrid y que ahora vives en Londres. Yo no sé si esa mezcla de culturas y de lugares te ha enriquecido, y yo creo que esto hasta es bueno para la música. ¿Qué nos dices?
Sí, la verdad es que sí, yo creo que la mezcla de todos los sitios en los que he estado y de los estilos de la gente con la que trabajo, ¿no? El equipo ahora mismo de productores con los que estamos trabajando, 28850, está formado por un perfil muy flamenco como es Richie Palacín y otro perfil muy electrónico como es Manuel de Diego. Entonces, los tres como que nos complementamos en los estilos y bueno, puedes oír pistas mías como Diciembre, que es una que lanzamos el año pasado, más pop, más latina, a este Llame para verte que está sonando ahora, que aunque es un poco más oscuro, pero salen ahí los instrumentos electrónicos que las otras no estaban sonando, ¿no? Y es encontrar este camino que, que cuando lo pares en la radio y lo escuches digas, esto es diferente. Y
pues
te
claro que sí, yo quiero que lo escuche la gente, ahí está.
Que no fue nada, tú eternamente tú.
Que este tema es una versión del mítico tema de Luis Miguel, ¿no, David?
Sí, el año pasado. De hecho, esta fue la primera apuesta que hicimos como equipo para entrar en España. El año pasado, justo cuando empezó la pandemia, teníamos tres temas, algo así, preparados para sacarlos. Y entonces, todo el mundo se quedó encerrado en casa, ¿no? Y decidimos cambiar los planes para hacer esta cover de Luis Miguel y decir, bueno, a ver si así la gente... como he escuchado conocido pero cambiado, ¿no? Y la verdad es que yo, que para mí al menos, fue una aceptación que no me esperaba, porque teníamos grupos de fans de Luis Miguel en todos lados del mundo, incluso el de España, que por cierto, un beso muy grande, feliz Navidad,
claro.
Escribiéndonos, felicitándonos, en vez de casi asesinándonos por destrozar la canción. Así que muy contento con el resultado.
Pues claro que sí, pero hoy estás aquí presentando Llamé para verte, es tu último trabajo, y quiero que se fijen mucho, mucho en esta letra que representa la historia de un desencuentro, de un desamor. Todos hemos pasado por un momento parecido. Y aquí suplica David a la persona que ocupó su corazón que regrese a su vida. Lo cuenta así.
Para verte, quiero saber si no vas a volver. Me da miedo perderte. ¿Qué nos pasó que estás tan diferente? Si nada ha cambiado, ¿por qué ahora te vas? Si me has olvidado, mejor dímelo ya. Llame para verte, para verte. Cosas que no entiendo, ¿por qué no siento tu piel si te llevo tan dentro? El tiempo que no pasa si tú no estás, las noches son más largas si tú te vas y me dejas sin tus besos.
Escuchan la voz de David Cava, su último trabajo, Llamé para verte, y que sepan que la música desde niño ha sido tu vida. O sea, ya sí. Creo que desde pequeñito ibas con un micrófono, ¿no? A la vez que ibas con un peluche. O sea, estamos hablando de niño, ¿no?
Total. La verdad es que de chiquitín no dejaba el micrófono. Mis padres me llevaban a una clase de piano de chiquitín y todo eso yo creo que cala y ha llegado hasta aquí, ¿no? En especial en este tema, Llamé para verte, para mí es uno muy especial porque ha sido muy... es un tema muy personal, una apuesta muy personal, difícil de sacar y ver que ahora mismo está llegando, me está llegando. Es la primera vez que estamos en Madrid directo, para mí esto es espectacular, en toda la red de España, ¿no? Y para mí este tema que le gusta a la gente, y si no lo habéis escuchado, está en mi Spotify para que vayáis a escucharlo, David Cava, es muy especial porque ha sido una apuesta basada en todo lo que está diciendo de el pasado, lo que hemos estudiado, hemos escuchado y somos nosotros. Así que me está dando unas navidades muy felices.
Pues no me extraña y de verdad te deseo toda la suerte del mundo, David, deseando tenerte en el estudio. Ahora no es posible por el contagio en Omicron, que cada vez es mayor. Así que te mando un abrazo virtual, pero te deseo toda la suerte del mundo. Feliz 2022, David.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo.
Hasta siempre, hasta siempre. Hay que ver, David Cava cada vez tiene más seguidores, se cuentan por miles. A mí me da mucha alegría saber que un compatriota nuestro está triunfando en el extranjero y en España. Para verte, quiero saber si no vas a volver. Me da miedo perderte, perderte.
¿Qué nos pasó que estás tan diferente? De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Suena la violetera y aquí están las dos hermanas Lara, Laura y María. Os doy la bienvenida. Gracias por el esfuerzo que hacéis por estar aquí.
Buenas tardes, encantadas.
Hola Nieves, para nosotras un placer estar aquí en Madrid Directo.
Bueno, pues hoy es 28 de diciembre, es un día de bromas, lo hemos contado en la hora anterior. Cada año, pues el 28 de diciembre, siempre hay alguna noticia que habría que poner en entredicho porque lo mismo nos han colado una broma. Pero un martes más tenemos que contar con Laura y con María, Lara, para que nos cuenten en este el cuaderno de la violetera, que nos contéis la verdad sobre algo que todos damos por sabido, ¿no? Es la historia de los santos inocentes. A mí necesito que una de las dos me diga dónde está su origen.
Se encuentra en la matanza de los niños menores de 2 años que ordenó Herodes en el tiempo del nacimiento de Jesús. No queda rastro de cuándo pudo ser la fecha aproximada que hoy situamos en el 28 de diciembre. De acuerdo al Evangelio de San Mateo, la matanza debió suceder después de la visita de los Reyes Magos de Oriente, es decir, 1 o 2 días después del 6 de enero, aunque tampoco es que podamos situar en el 25 de diciembre o en el 24 de diciembre la Navidad y la Nochebuena, respectivamente, hablando en términos retrospectivos. Lo que sí que podemos decir es que el nacimiento de Jesús se calcula en función del nacimiento de su primo, Juan el Bautista. Uno en el solsticio de verano, Juan el Bautista, y en el solsticio de invierno nos encontramos con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y lo digo porque el padre de Juan Bautista, Zacarías, como era sacerdote, pertenecía al 8º grupo sacerdotal que tenía que ofrecer incienso en el templo. Y consta que Zacarías estaba en el turno de Abías. Así que a partir de ahí tenemos la cronología y la memoria de los hechos.
Decidme una cosa, entonces, aunque ahora en el calendario católico, cristiano, celebramos la Navidad el día 24 y el 25, la noche de Nochebuena el 24, probablemente Jesús nació por abril, a lo mejor, ¿no? Creemos que en primavera, que fue más en primavera, pero bueno.
Es que además el año nuevo, hasta 1582, 1992 y la reforma del calendario gregoriano con el Papa Gregorio XIII, pues el Año Nuevo se celebraba en marzo. También eso estaba vinculado con el renacimiento de la tierra, de las cosechas, la agricultura, la llegada de la primavera. Y ahora veremos cómo hay otras tradiciones del Día de Todos los Santos que se siguen celebrando en abril.
Sí, ¿no? Pero bueno, vamos hasta llegar ahí, demos otro salto en la historia, la Edad Media, esa Saturnalia. Cuéntanos, pues, a ver, María.
En la Edad Media, las Saturnales romanas incluían diversas fiestas, ritos, inversión de jerarquías, un poco como el carnaval, porque es que la Saturnalia venía del mundo de los romanos, de la República Romana, del año 217 a.C. Era en honor al dios Saturno, que es Cronos en el mundo griego, el dios de la agricultura y del tiempo, que gobernaba el séptimo cielo. Bueno, en Madrid se dice también de Madrid al cielo.
Es verdad.
Y por eso
es
considera que es el patrón de los septuagenarios. Saturno, que también aparece en el cuadro de Goya devorando a sus hijos, bueno, distintas escenas mitológicas. ¿Qué se celebraba en la Saturnalia, en las Saturnales? Pues era el momento en el que se había instituido el templo de Saturno en el Foro Romano y se celebraba en principio solo el 17 de diciembre, pero ¿qué pasa? Pues como ahora en las fiestas de los pueblos, que duran una semana, al final se prolongaban hasta el 23 de diciembre, y aunque hubo emperadores como Augusto y Calígula que intentaron reducir los días, al final, por lo menos 5 días, sí que se celebraban. En la Edad Media se vieron como irreverentes, fiestas en las que se alternaba el orden social, que la gente se disfrazaba, hacía regalos, encendían velas, y al final en el siglo XIII se procuró que dichas manifestaciones irreverentes quedaran al margen del clero. Por eso el Papa Inocencio III en 1207 condena ya algunas de esas representaciones que ocurrían en los templos entre el 26 y el 28 de diciembre, y también se recoge una prohibición a estos escarnios por parte de Alfonso X de Castilla en las Siete Partidas.
Madre mía, pero bueno, ¿de dónde sacáis tanto dato? Oye, Laura, ¿se celebra igual en todas partes? ¿Hay muchos países que celebran este Día de Inocentes?
Sobre todo los países hispanohablantes. Además, en algunas zonas de América es importante no prestar ningún bien en el Día de los Santos Inocentes.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué
Porque puede que luego no lo devuelvan.
Ahí va.
De hecho, hay una frase muy popular que dice: inocente palomita que te dejaste engañar, que su versión ampliada nos da la respuesta. Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar.
Ay, ay, ay. O sea, lo de prestar libros sabemos que es complicado, pero ya prestarlo en un día de 28...
Y prestar dinero
puede traer problemas en Hispanoamérica, ¿no?
Sí, en México no es un día festivo, pero sí que mucha gente se lo coge libre, porque en las iglesias se ofrecen regalos, comida, ropa al niño Jesús, y también, luego al caer la noche, se gastan bromas inocentes, de ahí el nombre, como si fueran de niños, pero también, bueno, algunas bromas que son más bien pesadas. En El Salvador encontramos cómo hay una fiesta de los Santos Inocentes el 28 de diciembre en Antiguo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad. De hecho, una de las reflexiones teológicas más sublimes sobre este día es del arzobispo de El Salvador, Monseñor Óscar Romero y Santo, que presidió en 1977 la Eucaristía principal y dijo por qué había que celebrar este día. Y en España, pues también encontramos los muñequitos en la espalda de las personas. Y también vemos cómo se ha popularizado también el gastar bromas periodísticas,
sí,
podríamos llamar fake news del Día de los Inocentes,
sí,
junto con otras etnografías, como por ejemplo que en la localidad alicantina de Ibi, el 28 de diciembre, tienen lugar actos peculiares que son fiestas de enharinados y que se representa a través de la harina el enfrentamiento entre el poder público y la oposición con batallas de ambiente carnavalesco. O también en Fraga, en Huesca, se lanzan huevos.
Ay, por favor, o sea, unos harina, otros huevos.
Sí.
Bueno. Oye, ¿y hay naciones que celebran este Día de Inocentes no en esta época, sino un poquito, como decíamos antes, en primavera, ¿no? En abril.
Sí, en el mes de abril podemos hablar hasta de 14 países. Es el Día de las Bromas de Abril o Día de los Inocentes de Abril. En Polonia, en Francia, Finlandia, bueno, en muchos países.
O sea, el 28 en Francia lo celebran en abril.
En Australia también, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido y, bueno, pues también en algunas zonas de Portugal.
Incluso, ¿y lo llaman igual o lo llaman de otra manera?
Equivale al Día de los Santos Inocentes, al día que hoy estamos celebrando. Y se llama, pues normalmente la traducción es como Día de las Bromas de Abril.
También, Día de las Bromas.
En habla francesa lo llaman los pescados de abril. Bueno, dicen también que su segunda boda, Napoleón Bonaparte, con la hija del emperador austriaco, su enemigo, con María Luisa de Parma, fue en un 1 de abril.
Ahí va, lo hizo aposta a lo mejor, ¿no? Lo hizo aposta. Oye, la Iglesia impulsó durante siglos, ¿no?, la fiesta de los inocentes, pero hay algo que a mí me deja descuadrada, que es la fiesta del obispillo, que también parece ser que tiene que ver con esta fecha, ¿no?
Es una tradición navideña que se remonta a la Edad Media. Consiste en que se inviste a uno de los niños de la catedral o de la abadía, del grupo de la escolanía, como máxima autoridad.
O sea, se le viste de obispo, a lo mejor.
Sí, y es como si dimitiera de una manera simbólica el obispo o el titular de esa sede y el niño se convirtiera
en obispo
en el rey,
por un día, en obispillo.
Eclesiástico, sí. Sí. Además, el mandato del obispillo es desde el 6 de diciembre, que es la fiesta de San Nicolás de Bari, hasta el 28 de diciembre. Vemos cómo además existe un significado que viene del Magnificat, de los versos, para dotar de autenticidad a ese obispillo, porque cuando el auténtico obispo se retiraba, daba unos pasos atrás, se decía la frase de derrocó de su trono a los potentados, y cuando lo vestían con la ropa de obispo al niño, pues repetían la frase de enalteció a los humildes, y eso viene del Magnificat. Parece que son muchos los ejemplos de esta celebración en la Edad Media. En el siglo XIII dijeron que se mantuvieran los actos profanos un poco separados de lo eclesiástico, porque es que las catedrales y los monasterios se convertían en el escenario de las travesuras más sonoras de los niños. Y la celebración llegó también en 1492, después de la toma de la ciudad por los reyes católicos, el 2 de enero de 1492, y decía el confesor de Isabel la Católica, Hernando de Talavera, que era para introducir también a los pequeños infantes en el oficio sacro, es decir, hacerlos como monaguillos. Pero desde el siglo XVI, desde la época del Concilio de Trento, se pusieron muchas restricciones porque era mucho jaleo y porque al final los templos acababan convertidos en escenarios teatrales. En España, sin embargo, la tradición continuó celebrándose y se sigue celebrando en Cataluña, donde es famoso el bisbetó del monasterio de Montserrat. Este año, el 6 de diciembre, ha sido cuando los escolanos de Montserrat han celebrado su fiesta patronal de San Nicolás y del obispillo.
¿Ha habido acontecimientos importantes sucedidos un 28 de diciembre? También podemos hablar de la prensa, ¿no?, que ha gastado muchas bromas, pero bueno,
sí.
Tenemos ya 2 minutos, o sea que tenemos el tiempo suficiente para que me deis datos de estos dos temas. A ver.
Pues uno de ellos, en el año 801, en Barcelona, los francos entran solemnemente y proclaman a Vera como el primer conde de Barcelona, título que ahora llevan también los reyes de España. Otro hecho, el 28 de diciembre de 1065, en Londres se funda la abadía de Westminster. Y en 1874, un 28 de diciembre, en Sagunto, se da el pronunciamiento del general Martínez Campos para proclamar a Alfonso XII y que vuelva, por tanto, el hijo de la destronada Isabel
II.
Otro aspecto muy curioso es que el 28 de diciembre de 1872 nace Pío Baroja, el novelista que en una de sus trilogías, en este caso, cartas o sobre la guerra civil, le había puesto a ese compendio de tomos las Saturnales, y él justo había nacido también frisando las Saturnales.
Bueno, pues María, acabamos contigo ya. Hay una tradición de gastar mucha broma política los 28 de diciembre, ¿no? Los últimos 50 años ha sido así.
Sí, muchas bromas y otras que, bueno, que han sido tristemente realidad. Cuando fue la intervención de Manesto el 28 de diciembre de 1993 del Banco Español de Crédito, también se pensaba que era una inocentada y luego se dio cuenta la humanidad que era realidad.
Claro,
y
claro.
Así pues también podemos citar Los Santos Inocentes, una novela de Miguel Delibes publicada en
1981, sí.
Que está ambientada en los terrenos de un cortijo de Extremadura en la década de los años 60, y bueno, pues inocente, libre de culpa, dicho del niño que no ha llegado a la edad de discreción, según la RAE.
Claro, claro. Bueno, pues así hemos sabido un poco más de la historia, de dónde viene esto de los santos inocentes. ¿Os han gastado alguna broma, Laura?
No, hoy la verdad, María. Sido el día tranquilo. Hemos estado también con mi hija, con Pilar Elizabeth, en revisión de su neumonía bilateral, y bueno, pues ha ido el día con calma.
Ha ido el día con calma. Y como ya os he cambiado los nombres a las dos, pues nada, ya me despido contigo. ¿A ti te han gastado alguna broma?
No, nada. Hemos estado revisando nuevamente otras inocentadas, como la de 1979. En plena crisis de la OPEP se gastó la broma de que iba a bajar el petróleo.
Y no cuajó.
O también en 1974, cuando se anunciaba que Marcelo Caetano, el presidente de Portugal, que acababa de llegar a las Islas Canarias, hicieron incluso fotomontajes en los que se veía al mandatario portugués bajando por la escalinata del avión.
¡Ay, qué de cosas pasan los 28 de diciembre! Sí. Pues Laura Lara y María Lara, un placer teneros aquí.
Un honor.
Muchísimas gracias. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Que disfruten lo que queda de tarde, tengan mucho cuidado, que todavía les pueden gastar alguna broma. Y nada más, que sean felices, que mañana volveremos, pero ya a las 4 de la tarde. Adiós, amigos.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón.